Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1, esta tercera temporada. Y estoy el día de hoy con una invitada espectacular. Ella nos va a contar más a profundidad de su historia. Ojo que sus pronombres son ella y ella. Y el día de hoy está con nosotros Ale Alcántara. Bienvenida, Ale Alcántara, a Colectivo 40+1.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy, pero muy contenta de estar por acá y tener la oportunidad de contarle mi historia a tu audiencia.
Buenísimo. Y estamos muy felices de que nos la cuentes y que nos la compartas. Y antes de entrar a la conversación, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número, en Instagram y en TikTok como @colectivo40+1. Ahí estamos a sus órdenes. Y pues empezamos esta gran entrevista en donde nos va a platicar Ale de su historia, de la resiliencia, de la adaptabilidad, de muchísimos temas muy importantes. Pero antes de profundizar en su historia, me gustaría que nos compartieras, Ale, un poquito de tu perfil, una introducción que la gente conozca. No des mucho lujo y detalle para poder contar con profundidad tu historia. Pero cuéntanos, ¿quién es Ale?
Bueno, pues Ale Alcántara, a mí me gusta definirla como una norteña naturalizada jarocha viviendo el Chilango Dream. Yo soy originaria de Tijuana, Baja California. Me considero 100% jalapeña de corazón. Viví muchos años en Xalapa, Veracruz. Y bueno, desde hace 13 años estoy viviendo aquí en la Ciudad de México, viviendo el sueño chilango. Soy una mujer polisexual. Pertenezco evidentemente a las poblaciones de la diversidad sexual. Estudié la licenciatura en Derecho, estoy por aventarme una licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Soy activista, amo la pizza y pues creo que para no entrar en tanto detalle, pues ella es Ale Alcántara.
Una muy buena introducción, Ale. ¿Cuál es el sabor de pizza que más te gusta?
Ay, yo soy bien basicona, entonces yo con una de pepperoni y extra queso soy la más feliz del mundo.
Deliciosa. Hay un club de precios que maneja unas pizzas deliciosas. O sea, me las puedo comer en una sentada. Oye, cuéntanos cuál era tu juego favorito cuando eras niña.
Mi juego favorito cuando era niña. Mira, ahí hay un gran problema porque yo tengo, traumas. No recuerdo gran parte de mi infancia, pero de lo poquito que recuerdo de mi infancia, yo era de esas niñas que amaba salir a jugar a la calle. Todavía tuve la oportunidad, esa grandiosa oportunidad de jugar en las calles. Entonces yo era la que jugaba bote pateado, la que salía en la bicicleta con las amistades de la cuadra. Pero algo que disfrutaba muchísimo porque pues finalmente niña mexicana, era cuando iba en el kinder fue que se hizo como muy famosa esta barra televisiva de telenovelas para infancias. Entonces cuando llegaba yo a casa, comía rápido y hacía mi tarea rápido porque con mis amiguitas de la cuadra era quien termine de comer y de hacer la tarea rápido le iba a tocar la puerta a las demás y nos juntábamos para ver la novela de las infancias a las 4 de la tarde y entonces jugábamos a que éramos los personajes de las novelas que veíamos y jugábamos a que éramos Silvana, Mariana, nos sabíamos todas las canciones y demás y eso era algo que disfruté muchísimo cuando era niña.
No, hombre, amigos por siempre, cómplices al rescate, es sí, que está diciendo claro. Válvulas al rescate, no sé por qué se me vino esa palabra. Sí. Amigos por siempre, cómplices al rescate, el diario de Daniela,
Sí, o sea, yo fui de esa generación que se atacó cuando nos cambiaron a Belinda por Daniela Luján, fui de esa generación que se
Claro.
atacó.
Ay, qué nostalgia, la verdad. Quisiera cambiar el tema un poquito, pero da muy, muy buena entrada esta parte de tu vida de la juventud, de la niñez, la adolescencia. ¿Cómo fue la primera vez que te encontraste con la comunidad LGBTIQ+?
Pues la verdad, creo que como cualquier infancia promedio de mi generación, pues no tuve una pues educación sexual donde me explicaran como que había distintas formas de relacionarse, etcétera. Entonces, la primera vez que realmente me vi cercana a la comunidad LGBT, primero fue por una serie que yo vi en mi adolescencia, que amaba muchísimo, que era una serie británica que se llama Skins. Y en una de las temporadas de esta serie presentan a una pareja sáfica, ¿no? A una pareja de dos mujeres. Entonces yo era fan de esa pareja y esa fue como la primera, digamos que cercanía que tuve, que dije, ah, mira, también es posible como otras formas de relacionarse. Pero ya digamos que de vivencia propia, pues la primera vez que tuve mi acercamiento a la comunidad LGBT fue cuando tuve mi primera relación con una persona en ese entonces de mi mismo género. Digo en ese entonces porque al día de hoy pues es una persona que se reconoce como hombre trans. En ese entonces en la secundaria pues no teníamos la información suficiente para que él se pudiera nombrar desde esa trinchera, desde una identidad de género más que una orientación sexual. Entonces, él en ese entonces se identificaba como una mujer lesbiana y la primera vez que nos abrazamos y nos vimos en un espejo fue cuando pues puse atención, digamos, por decirlo de alguna manera, y dije, mira, también hay otras formas de relacionarse, ¿no?
¿Y qué representó esa relación para ti?
Para mí representó muchísimas cosas, representó el conocerme, representó también el conocer la discriminación, reconocer la exclusión, pero yo siempre lo he dicho, fue mi relación, pues sí, más tierna, más, digamos que era pues un amor de adolescencia, ¿no? Entonces implicó muchísimos procesos de aprendizaje, implicó muchísimos procesos de introspección también. Y darme cuenta, pues desde los 14 y 15 años, ¿no? Vivir lo que es la discriminación, lo que es la violencia, lo que es la fetichización, pero siempre me gusta recordar esa relación justamente, pues por lo bonito que fue, por lo mucho que nos quisimos y lo mucho que aprendimos, pues en pareja, a pesar de que, pues éramos muy, muy jóvenes.
¿Sabes qué es lo más fuerte? Ahorita tocas un tema súper importante, el fetichismo, ¿no? Y en una edad, o sea, es una niña, tienes 15 años. Y creo que la interseccionalidad ahí, ser mujer de la diversidad, pues son cosas que toca fibras súper sensibles, ¿no? Por el contexto social y como, más dicho, el prejuicio de la sociedad hacia una mujer de la comunidad.
Sí, totalmente. Aparte, imagínate, yo tenía 15 años y yo vivía, yo siempre lo he dicho, el estado más mocho de toda la República Mexicana, que es Guanajuato. Aparte, yo iba en una secundaria católica. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, estaba yo en una sociedad muy conservadora, muy religiosa, ya, pero ya con, ya ni siquiera una cuestión religiosa, sino más como de fanatismo. Entonces, pues
Claro.
sí fue como enfrentarme a toda esta exclusión, ¿no? Y justo como lo comentas, la parte de la fetichización, porque justamente cuando porque yo he salido del closet y creo que todos hemos salido del closet 50 mil veces, pero la primera vez que salí del closet, que fue justamente en la secundaria, yo salí del closet como bisexual. Me identificaba con esa orientación sexual en ese entonces. Entonces, pues justamente yo iba en tercero de secundaria y mis compañeros hombres, tanto de secundaria como de preparatoria, cuando se enteran de que soy una mujer bisexual en ese entonces, pues era como de, ah, bueno, entonces seguramente ya tenemos con quién hacer tríos, ¿no? O sea, como si el hecho de que te gusten dos o más géneros implica que le entras más fácil como a ese tipo de prácticas sexuales, ¿no? Y que realmente no tiene nada que ver tu orientación sexual con la forma en la que, en la que pues realizas ciertas prácticas, pero aparte, justo como dices, tenía yo 15 años, apenas estaba descubriendo mi
Sí.
sexualidad, y de repente convertirte en un foco rojo donde las personas no me veían a mí, no veían a Ale, ¿no? O sea, veían a pues algo que iba por la calle con dos con dos senos y con glúteos y que seguramente por su orientación sexual se iba a acostar con ellos cuando pues realmente no era así.
Totalmente. Hoy empezamos duro, ¿no? Con estas preguntas.
Durísimo, durísimo.
Y ahorita viene más fuerte. A ver. No te creas. No, pero también es parte como, es importante como visibilizar esta situación que sufre mucha de la juventud LGBTIQ+. Porque se empieza a sexualizar desde muy pequeñas a las personas de la comunidad. O sea, entonces como que se pierde este foco, ¿no? O sea, no te puedes enamorar, sino más bien dicho lo relacionan con es un acto sexual.
Exacto.
Que está súper mal. Pero tuviste diferentes situaciones, viviste en diferentes estados, no sé si eres jarocha, también eres originaria de Tijuana, viviste en Guanajuato, después te viniste a la Ciudad de México a perseguir el sueño chilango.
Sí.
¿Qué representa para ti la palabra adaptabilidad?
Pues creo que es una de las palabras que totalmente ha regido mi vida, ¿no? Imagínate, llevo 13 años viviendo aquí en la Ciudad de México, pero fácilmente me he cambiado 25 veces de casa en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, algo que he tenido que aprender es adaptarme, ¿no? Adaptarme al entorno en el que vivo, a la sociedad en la que vivo, a la situación, el contexto en el que vivo, pero creo que también es justamente adaptabilidad con resiliencia, ¿no? Y sobre todo, no entender la adaptabilidad como conformismo, que son cosas muy distintas, ¿no? No es que me conforme con la sociedad en la que vivo o el contexto que estoy viviendo en un momento en específico, sino que definitivamente el tener que adaptarme en su momento, pues evidentemente me cambié muchas veces de estado y de ciudad, pues por decisión de mis padres, ¿no? Cuando ya cumplo la mayoría de edad, me convierto en independiente económicamente, pues estos cambios ya son por decisión propia. Y sí, definitivamente el adaptarme, pues básicamente ha sido mi escudo y mi espada muchas veces para poder sobrevivir en la vida, ¿no? Para sobrevivir aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no es una ciudad fácil para las personas que somos foráneas y sobre todo para las juventudes, no es una ciudad fácil. Y el adaptarnos a esta gran ciudad es difícil, pero creo que mis 13 años aquí, pues significa que lo logré.
No, y que te gustó.
Sí, también. Y me gustó.
Pero ahí tienes un punto muy importante. Es una ciudad en donde es muy complicado. Yo no soy originario de la Ciudad de México. Es muy complicado adaptarse a la ciudad. O sea, al principio, bueno, yo sí entré como pez en el agua, pero conozco gente o amigos, amigas, amigas míos que vinieron a vivir a la ciudad, pues no se hallaron y se terminaron regresando a su ciudad de origen.
Sí, es complicado, mira, mucha gente se ríe como de esta batalla de las quesadillas con queso o sin queso. Yo fui de esas personas que me costó trabajo, ¿eh? O sea, a mí me costó trabajo el tema de la gastronomía, me costó muchísimo trabajo. Ahora, estamos hablando de la comida, ¿no? Imagínate venir de una ciudad como Celaya, Guanajuato, que es muy chiquita y mucho menos poblada que la Ciudad de México, donde moverte no es tan complicado. Si bien en los años en los que viví en Celaya ya estaba como toda esta cuestión pues del crimen organizado y demás, y tampoco te voy a decir que era como de, ay, sí, andábamos en la calle a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema, porque pues no es cierto. Pero, por ejemplo, para poder moverme de punto A a punto B, yo salía de mi casa, tomaba un camioncito que me dejaba en la prepa y me tardaba yo 15 minutos. Y de repente llegó un monstruo de ciudad donde hay un montón de líneas del metro. Yo nunca me había subido al metro. Me perdí la primera vez que me subí al metro. Darme cuenta que las distancias eran de 2 horas, de 1 hora, y que el ritmo de vida aquí es rapidísimo. Y si no agarras el ritmo, la ciudad te come por completo. Sí,
no. Totalmente.
Entonces sí fue complicado. Oye, pero pues le agarré el ritmo y le agarré el gusto.
Eso sí. A los 18 años tuviste como un parteaguas en tu vida, ¿no? Ahorita mencionaste y nos diste un poco entrada justo a ese tema de que ya eras económicamente independiente o que ya empezabas a ser económicamente independiente. Pero me comentaste en una conversación anterior, y para poner a todo eso en contexto, que tú tomaste la decisión de salir de tu casa, ¿no? Obviamente no fue un momento tuvo sus altas y sus bajas, yo creo que esa época, por lo que me platicaste, y si quieres, ahorita podemos profundizar en ello. Y viviste en situación de calle durante unos momentos.
Sí, es correcto.
Entonces, ¿cuál fue el motor para salir adelante durante este tiempo? ¿Qué fue lo que te motivaba para decir, yo puedo salir adelante, yo puedo ser una, o sea, yo puedo salir de las circunstancias que me tocó pasar en este momento? Y también ver los logros que has tenido, ¿no? O sea, ya tienes un título universitario, estás por estudiar una segunda carrera, eres un activista muy presente, tienes tu consultoría. Entonces, en ese momento, vuelvo a retomar la pregunta, ¿cuál fue ese motor para salir adelante?
Pues creo que fue totalmente mi instinto de supervivencia. O sea, justo yo me salí de mi casa a los 3, 4 meses de haber cumplido los 18 años. No me salí en los mejores términos y justo viví por un par de semanas, si no es que el mes completo, en situación de calle. Yo no tenía dónde vivir. Hubo un tiempo, justo cuando me salí de mi casa, que yo vivía, tuve la oportunidad de vivir con una amiga. Me salí de casa de mi amiga porque pues ya tampoco podía yo estar de arrimada tanto tiempo. No tenía un trabajo estable, trabajaba yo de hostess en un buffet chino en el centro de la Ciudad de México, donde ganaba yo 400 pesos diarios. Solo trabajaba de 2 a 3 días por semana, entonces tampoco ganaba muchísimo dinero. Me quedé sin ese trabajo. Imagínate, a los 18 yo todavía no terminaba la prepa, solo tenía la secundaria, no podía encontrar un buen trabajo. Entonces me tocó pues varias noches dormir en bancas, de parques, en esquinas, cuando no lograba como con alguna amiga que me prestara su sillón o algo así. Y fue muy complicado vivir en esta situación, ¿no? Porque también es entrar pues en el mundo pues de la gente que ya lleva tiempo viviendo en situación de calle o en situación de abandono social, como también se le llama, ¿no? Y entonces es entrar en su mundo, es entrar en su modo de vida, y tampoco es tan fácil, ¿sabes? O sea, también te enfrentas a muchas cosas. Y el motor fue ese, fue mi instinto de supervivencia. Fue un, yo sé que esto no, yo siempre pensaba, esto no va a durar mucho tiempo, yo sé que vamos a salir de aquí, yo sé que vamos a salir de aquí, y lo logramos. Y creo que realmente en ese entonces no era que yo tuviera como una razón, ¿no? O sea, la única razón es quiero vivir, quiero comer, quiero tener un techo, quiero dormir en una cama, ¿no? Entonces esa era como mi motivación. Tal vez en ese momento yo no lo veía como una motivación, pero más allá de decir, quiero salir de esta situación porque quiero estudiar una carrera o lo que sea, en ese momento era un, dude, me está rugiendo el estómago porque no he comido nada en 2 días, ¿no? Entonces era más por
Claro.
instinto de supervivencia que otra cosa.
Y es súper duro eso, además, porque tú pones en contexto una parte muy fuerte que muchas veces la gente no lo toma en consideración, es que tú te estás adentrando a otro mundo en donde hay otras reglas
Exacto.
y ahí en donde hay otras formas de sobrevivir. Eso es realidad completamente que las personas que afortunadamente tenemos una cama, un techo, no lo percibimos o no lo vemos no lo tomamos en cuenta.
Sí, la verdad es que creo que una de las cosas que obviamente ahorita ya lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Ya he vivido otras cosas y he tenido la oportunidad como ya verlo desde otro punto de vista, pero sí es una realidad, ¿no? O sea, no es como que vas caminando y decides, pues me voy a dormir en esta banquita y ya, ¿no? Porque probablemente esa banca ya está utilizada por otra persona, ¿no? O sea, finalmente
Sí.
las personas que viven en situación de abandono social, la calle se convierte en su casa. Y es como si tú estuvieras entrando a su casa, ¿no? Entonces, hay reglas, hay modos, hay maneras, hay formas, ¿no? Y también, o sea, finalmente te llegas a exponer a muchísimas cosas y más como mujer, ¿no? O sea, a vivir agresiones, a vivir violencia, a vivir, pues muchas situaciones que yo a los 18, cuando vivía en mi casa, nunca las hubiera pensado, pero las viví, ¿no? Y nunca voy a decir que gracias a eso soy la persona que soy, más bien a pesar de eso soy la persona que soy, ¿no? Yo nunca tomé la decisión consciente de decir, ¿sabes qué? El día de hoy voy a dormir en la calle. Por supuesto que no, fue una serie de buenas o malas y malas decisiones en su momento que me llevaron a ese punto, pero justo creo que ahora que lo veo en retrospectiva es justo eso, ¿no? La gente que lleva, bien llevara una semana, un mes, el tiempo que fuera viviendo en la calle, yo estaba entrando en su casa, ¿no? Y la verdad es que me encontré con personas excepcionales de mi edad, más chicos, más grandes, me encontré con muchas personas de la comunidad, ¿no? O sea, en ese entonces yo a los 18 todavía no vivía mi vida como la vivo ahora, que soy una mujer abiertamente polisexual y demás. En ese entonces yo todavía, después de que salí del closet como bisexual, me volví a encerrar en el closet y tuve la oportunidad de conocer a personas de la comunidad que estaban viviendo en situación de calle justamente porque fueron corridos de su casa, porque no les aceptaron. Entonces el haber tenido como ese momento de escuchar sus historias y de entrar a su casa, y de que es la calle, ¿no? Y ver la forma en la que vivían fue muy duro, y siempre, siempre lo digo, ¿no? O sea, la verdad es que esta es la primera vez que hablo en público de este tema, muy pocas personas saben que viví esta situación, y siempre que llego a hablar del tema, o yo lo pienso cuando lo platico conmigo misma, es justo esto, ¿no? La mujer que soy el día de hoy no es gracias a que viví eso, es a pesar de que viví eso, soy la mujer que soy el día de hoy, porque ninguna persona debería vivir esa situación.
¿Y les has vuelto a ver?
No.
¿A
no.
estas personas?
No, de eso ya tiene 10 años, y la verdad es que yo anduve rondando casi, bueno, no te voy a decir que por toda la ciudad, pero sí me estuve estableciendo sobre todo lo que hoy es la alcaldía, antes era delegación, Cuauhtémoc. Entonces, sí, la verdad es que he pasado otra vez por ahí, y pues ya de las personas con las que sí tuve como, digamos que un contacto tal vez un poquito más cercano, no las he vuelto a ver.
Me dijiste que ahorita justo basado en este tema y demás, pues viviste momentos súper tóxicos, ¿no? O sea, desde la secundaria, ¿no? Lo que hablábamos en un principio. La situación que viviste, ¿cuál frase crees que le podría ayudar a una persona que se encuentra en una situación tóxica para ayudarla a salir de esa situación en la que se encuentra? ¿Tienes alguna frase que a lo mejor ya a ti te ayudó, o alguna frase que te gustaría regalarle a una persona que se encuentra en una situación tóxica? Ojo, no es el despojo y demás, sino simplemente es como la realidad, ¿no? De pues, vivir en una situación en donde las mejores decisiones o rodearte de personas tampoco no fue lo más acertado.
Pues mira, yo creo que más que una frase, algo que a mí en su momento me sirvió, y que es algo que he hablado con personas que están buscando salir de situaciones tóxicas en general, es: en primera, siempre se puede salir. Siempre se puede salir, ¿no? Siempre se puede salir, pero siempre es necesario entender que para poder salir de una situación tóxica, es ya sea una relación de pareja tóxica, una relación familiar tóxica, un trabajo tóxico, lo que sea tóxico, es sí se puede salir, pero primero siempre es importante tener una red de apoyo, ¿no? O sea, es muy difícil salir de una situación tóxica si no tienes una red de apoyo, y siempre, siempre, siempre es importante tener bien detectada la salida, ¿no? Cuando estamos en una situación, por ejemplo, de pareja, que estamos en una relación de pareja violenta, tóxica, es difícil, porque estamos en un círculo violento, ¿no? Y entonces normalizamos tanto la violencia que se nos olvida voltear a dónde es la salida. Y sobre todo porque cuando estamos hablando de relaciones de pareja, una de las primeras cosas que suceden cuando entras en este círculo de violencia es que se te aleja de tu red de apoyo, ¿no? Pero creo que es importante siempre tener una red de apoyo, siempre tener bien detectada la salida. Y aunque sé que es muy difícil, siempre hay una salida y siempre hay una manera de salir, y sobre todo siempre va a haber personas dispuestas a cacharte en el momento en el que tú decidas aventarte y decir ya no más. Siempre va a haber personas dispuestas, y sé que cuando estamos en estas situaciones es muy, muy difícil verlo, pero siempre van a estar ahí, siempre, siempre van a estar ahí.
Ya, para también, además de esto, de siempre poder, siempre se puede salir adelante, también darle un poquito más de luz a la conversación Y me decías que el activismo te salvó la vida.
Sí, la
¿Por
verdad es
qué? ¿Por qué
muchísimo.
y cuándo fue ese momento o cómo estuvo? Cuéntanos esa parte.
Bueno, la parte del activismo, yo digamos que en forma, ya como en forma, bien, soy activista desde 2016, justamente, no, desde 2015, no, sí, 2016. En 2016, si no me fallan las fechas, justamente en mayo, no sé si quienes nos están escuchando recordarán, pero se hizo noticia internacional el asesinato múltiple que ocurrió en un bar en Orlando. No recuerdo cómo se llamaba, creo que el Pulse, me parece.
Al Pulse,
Ajá.
sí.
Entonces, esa noticia se hizo súper internacional y entonces un montón de gente era como de, ¿cómo es que está sucediendo esto? Y
Claro,
demás.
y que voy a hacer un paréntesis, escuchen el episodio de Huicho Robles que cuenta una anécdota justo de ese ataque que hubo. Está muy interesante, esta es la segunda temporada, si mal no
Okay.
recuerdo.
Pues justamente cuando sucedió lo de Orlando. Me parece que por ahí del 13-14 de mayo en Jalapa, Veracruz, ocurrió un asesinato múltiple en un bar que era el Madame. Y esa noticia no se hizo ni
No
siquiera
trascendió.
nacional. Obviamente yo me enteré porque dentro de las personas asesinadas estuvieron compañeros míos de la primaria, yo estudié la primaria ya, por eso me enteré. Y entonces junto con otra amiga, que ella es de Orizaba, Veracruz, vimos esta noticia y fue como de, la verdad, siendo bien honestos y honestes, nos dio mucha rabia que una noticia de Estados Unidos se estuviera comiendo una noticia local, ¿no? Entonces fue como un, hay que mencionarles y hay que mencionarles y hay que mencionarles. Entonces dijimos, oye, ¿y qué tal si para la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México de este año armamos un contingente justamente para, digamos que, para generar como remembranza sobre las personas que asesinaron en Orlando, pero también sobre las personas que asesinaron en este bar en Jalapa, Veracruz? Pues perfecto. Hicimos la convocatoria en redes y entonces creamos un colectivo que se llamaba Peace for Pride, que era justamente Paz por el Orgullo. Y empezamos a convocar gente en redes sociales y demás. Y entonces, ese año, en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, cada año sale cómo van acomodados los contingentes, ¿no? Entonces, mandamos nuestra solicitud al comité de la marcha para que supieran que iba a haber un contingente que iba dedicado a las personas asesinadas en estos bares en Estados Unidos y en Jalapa. Y entonces se nos nombró el contingente blanco, ¿no? Porque la idea era que todos fuéramos de blanco y de colores y demás y con banderas, igual como haciendo alusión a lo que había sucedido, ¿no? Y entonces éramos el contingente blanco y pasamos de ser un colectivo de 5 o 6 personas a llevar un contingente de 300 personas. Entonces ahí para mí fue como un wow. Esa fue mi primer marcha, que realmente marché completa. Y entonces el verme, para ese entonces yo todavía no lograba como salir bien del closet, sobre todo con mi familia, me costaba mucho trabajo. Y esa marcha para mí me cambió la vida. Yo dije, qué bonito el día de hoy pude salir sin miedo a ser quien soy, rodeada de tanta gente que sí estamos gritando con rabia y estamos gritando con enojo y estamos gritando porque estamos cansados de toda la violencia, pero también saberme acompañada, saberme abrazada, saberme que había toda una comunidad que me decía, ven, te aceptamos y te queremos tal cual eres. Para mí fue un parteaguas en mi vida, eso fue lo que a mí me permitió salir del closet con mi familia, lo que me permitió salir del closet con amistades. En ese proceso perdí familia, perdí amistades, pero se quedaron quienes se tenían que quedar y gané personas increíbles y maravillosas y experiencias que al día de hoy guardo con muchísimo amor en mi corazón. Entonces, a mí el activismo, siempre lo he dicho, me salvó la vida porque me permitió reconocerme, me permitió quererme y me permitió mostrarme al mundo Y entender que sí, en su momento salir del closet para mí fue un acto de valentía, totalmente. Convertirme en activista por los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, para mí se convirtió en un acto de valentía, porque era decir, hola, soy Ale Alcántara y soy una mujer de la diversidad sexual. Y si te parece, y si no, pues te va a tocar soportar, ¿no? Para mí eso fue increíble y al día de hoy el activismo me ha seguido llenando de muchas situaciones, de muchas experiencias, de muchas personas, a las cuales les agradezco toda la enseñanza y que me han permitido llegar también a otras personas para brindarles información sobre nosotros, para brindarles el poco o mucho conocimiento que tengo, brindárselos y tener la oportunidad de ver cómo el conocimiento, ahora sí como dice por ahí, el conocimiento es poder y el conocimiento puede cambiar realidades. De verdad es una de las cosas que con las cuales estoy más que agradecida.
Qué padre, y ahí va muy de la mano con la siguiente pregunta. Y mucha gente que viene al programa me dice o me han comentado, ser activista es una palabra muy fuerte, ¿no? O sea, no hay como la gente tiene como cuidado con la palabra. Pero, ¿crees que todos somos activistas de alguna u otra forma?
Claro que sí. Y mira, si no les gusta la palabra activista, unas palabras que a mí me encantan es agente de cambio. Todas las personas podemos hacer agentes de cambio. Y creo que es importante que entendamos que el ser agente de cambio, el ser activista, el ser una persona defensora de derechos humanos o el nombre que ustedes le quieran poner, no se trata siempre de hacer cosas tan en grande. Muchas veces vemos a todas estas activistas históricas, históricos, históricas que han logrado cosas impresionantes en nuestro país. Y es una realidad. A mí me pasó, ¿no? Yo me senté en las mismas mesas que esas personas y yo me sentía chiquita. Yo decía, ¿yo qué diablos hago aquí? Yo no he logrado lo que ellas han logrado. Pero algo que con el tiempo aprendí y que es algo que me gusta compartirle mucho a las personas a las que les doy talleres al respecto es, podemos hacer agentes de cambio en nuestra comida familiar, cuando nos vamos a echar la chela con las amistades, cuando nos vamos de antro, cuando estamos con nuestras sobrinas, sobrinos, sobrines que son, digamos que somos más grandes que ellas, ahí podemos ser agentes de cambio. Realmente el activismo, el defender derechos humanos, no siempre se trata de aparecer en medios de comunicación, no siempre se trata de gracias a mí existe una ley, ¿no? Tal vez muchas veces es gracias a mí y gracias a que conté mi historia en mi familia, ahora mis primas y mis primos pueden salir del closet sin miedo. Eso también es hacer activismo. Y creo que eso es algo que estaría increíble que toda la gente lo pudiera entender, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos muchos agentes
Claro.
de cambio y necesitamos mucha gente que actúe, que accione, ¿no? Y que entienda que desde lo más mínimo, eso también cambia vidas.
Totalmente, y cambia no, sociedades también, ¿no? Con
Totalmente.
un solo granito de
Un
arena
granito de arena.
cambia,
Exacto.
literal. Oye, después de escuchar esta parte de tu historia y esto que nos has compartido y que nos has regalado, ¿qué lugar ocupa la palabra resiliencia en tu vida? Que la mencionaste previamente, pero ¿cuál es el lugar que ocupa esa palabra?
Pues fíjate que a mí me En algún punto de mi vida a mí me dijeron que yo era resiliente sin yo identificarme, ¿no? Hay muchas personas que escuchan mi historia y que me dicen, wow, es que, ¿cómo lo has hecho, no? O sea, ¿cómo lo has hecho para seguir aquí? Y yo así de, pues no sé, hermano, o sea, yo también me lo pregunto muchas veces. Pero creo que la palabra resiliencia, creo que no podría como posicionarla en algún lugar específico. Siento que soy una persona que intenta como manejarse a través de un grupo, pues algo vasto de valores que algunos me los inculcaron, pero es una realidad que la mayoría de ellos, pues los adquirí por experiencia propia. Y creo que la resiliencia, pues ha sido importante, como te comentaba hace rato, ¿no? O sea, esta adaptabilidad con resiliencia, el siempre estar abierta al cambio, el siempre, hasta el golpe más fuerte que he vivido en la vida, que fue la muerte de mi mamá cuando yo tenía 8 años, ya más grande es ver ese impacto tan grande que tuvo, pues, que haya fallecido mi figura materna, ¿no? El verlo desde una cuestión de resiliencia, yo siempre le digo, yo siempre, siempre, siempre digo, de lo malo a lo bueno. Es como una de mis, como de mis frases de vida, de lo malo a lo bueno. Y siempre en las peores situaciones digo, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está, o sea, sí me duele, sí siento que me estoy desmoronando en este momento, pero ¿cuál es el aprendizaje, no? Y eso me ha permitido dejar de ser tan dura conmigo, ¿no? Creo que la resiliencia, en primer lugar, más que para las situaciones externas, ha sido para dejar de ser tan dura conmigo, tan juzgona, tan criticona, porque soy esa persona que doy un paso y me critico, y la resiliencia me ha enseñado justo eso, ¿no? A ser compasiva conmigo, a ser amable conmigo, a quererme y a decir, está bien, Ale, hoy quédate en tu cama todo el día y chíllale, pero mañana vamos a preguntarnos a primera hora de la mañana qué aprendimos de esto, porque de lo malo lo bueno.
Eso sí, eso sí. Oye, ¿quiénes son las tres personas que más han marcado tu vida y por qué?
La primera, definitivamente, mi señora madre, ¿no? Yo siempre subo fotos cuando es su fecha de cumpleaños, que se acerca ya en febrero, o en su aniversario luctuoso, que es en abril. Siempre subo fotos de ella. Y siempre digo, qué gran mujer que con solamente haber estado 8 años en mi vida me marcó para siempre. No, o sea, yo la verdad es que amo muchísimo a mi mamá y la seguiría amando y siempre, 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 siempre lo he dicho, la amaré en esta vida y en las que vengan porque sé que el amor que le tengo es grandísimo y me marcó muchísimo a pesar de solamente haber estado 8 años conmigo, creo que esa es la primera. La segunda, mi novia. Mi novia es una de las personas más importantes y que más me ha marcado en la vida porque a través de nuestra relación es que he aprendido muchas cosas de mí, he aprendido a dejar de ser una pareja tóxica, he aprendido a cómo armar relaciones sanas, ha sido un proceso complicado, pero después de 7 años de verdad que ha sido una de mis mayores maestras de vida. Y la tercera, mi hermana. La situación con mi hermana cuando fallece mi mamá, prácticamente a ella la obligan a criarme, entonces no supimos cómo ser hermanas, porque a ella la ponen como mi figura materna y yo la tenía que ver como una figura de autoridad. Y esto nos trajo muchos problemas, pero ya que ella me lleva 11 años, ¿no? Entonces, ya que yo me convertí en una mujer adulta, un poquito más madura, hemos aprendido a ser hermanas y ha sido uno de los procesos más bellos de la vida. Yo la amo muchísimo y cada que la veo se lo digo, cada que platicamos se lo digo. Y también ha sido una mujer que ha marcado mi vida totalmente. Y estoy justo de lo malo a lo bueno, ¿no? O sea, a pesar de este proceso en el que ambas nos vimos obligadas a, digo, yo siempre se lo digo, Alina se llama mi hermana. Digo, Ali, o sea, tú tenías 18 años y te convertiste en mamá, ¿no? Porque, claro. Porque se murió nuestra mamá. Y vernos en ese proceso de aprender a ser hermanas fue complicado, pero al día de hoy digo, wow, o sea, de verdad mi hermana es una de las mujeres que yo más admiro en el mundo, también por su propia historia. Entonces, creo que esas son las tres personas que más admiro y que más me han marcado en la vida.
Oye, ayúdame ahora a completar las siguientes frases que te voy a decir.
Ok. ¿Va?
Una comunidad es...
unión.
Mi vida es plena por...
ser quien soy.
Mi definición de amor es...
ay, eso está difícil. Mi definición de amor es... relaciones recíprocas, desde la gratitud, desde la prosperidad, y ya, desde esos dos puntos.
Ya por último, y para cerrar esta gran, gran conversación que hemos tenido ahorita... que aprendí muchísimo. ¿Cuál sería el título de tu película autobiográfica y por qué sería ese título?
El título de mi película autobiográfica definitivamente sería La vida fuera del closet. Y sería ese título porque hay una Ale antes de salir del closet y después de salir del closet. Y creo que algo que me costó trabajo entender, pero que al día de hoy es uno de mis mantras, es la vida siempre es mejor fuera del closet. Creo que justo ese sería el título perfecto para mi película autobiográfica.
Sería muy la vida después del closet.
Totalmente.
Oye, Ale, pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. Cuéntanos un poquito de si alguien te quisiera contactar, si alguien necesita asesoría para dentro de su empresa, puedas ir tú a ayudarles. ¿Dónde te pueden contactar?
Bueno, mis redes sociales personales, en todos lados me pueden encontrar como soy Alcántara guión bajo. Y si usted es una persona que tiene un negocio, una empresa chiquita, mediana, grande, no importa cuántas personas sean, incluso si son una asociación civil o si simplemente son un grupo de amistades que quieren tomar alguna plática, algún taller, un curso sobre diversidad sexual y de género, pueden encontrarme a través de mi consultoría como arroba Divergénero Consultoría. Justamente Divergénero Consultoría es mi proyecto, es mi bebecito, y pues a través de Divergénero justamente me dedico a la implementación de buenas prácticas, sobre todo empresariales, para hacer de los centros de trabajo un lugar más seguro. Pero también a mí me encanta hablar con la gente fuera de este tipo de espacios, así que también doy pláticas y talleres para asociaciones civiles, para agrupaciones políticas, y como ya lo comenté hace rato, si son un grupo de amistades que simplemente quieren ahondar más en el tema, pues también pueden contactar.
En arroba soy Alcántara guión bajo.
Es correcto.
Buenísimo. En todas sus redes sociales ahí la pueden contactar. Y a nosotros nos pueden buscar en arroba 40 más 1, 40 con número más con letra 1 con número en Instagram y en arroba colectivo 40 más 1 en TikTok. No dejen de escucharnos, de suscribirse, de ponernos 5 estrellitas en la plataforma de audio de streaming en donde nos escuchen. Y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias.
Gracias, Ale.
No, gracias a ti. Bye.